Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo. Presentado por Gerard Alemán. Bienvenidos a Filming Notion, el podcast que habla de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve.
Hola, hoy vamos a estar hablando, analizando la película Wild Strawberries con la actuación de Victor Stockton, Vivi Anderson, Gunnar Bronstrand, Ingrid Tulin, Falk Sundqvist, Naima Wilfstrand, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Discúlpenme, ¿verdad? Porque estos nombres son suecos y probablemente maté a algunos ahí, pero traté de decirlo lo más puertorriqueño posible. Wild Strawberries es una película dramática sueca de 1957, escrita y dirigida por Ingmar Bergman. El título sueco original es Smultronstallet, que literalmente significa un grupo o parche de fresas silvestre. Más allá de lo que realmente significa, hacen simbolismo a una joya escondida o algo con un valor personal sentimental que no todo el mundo conoce. La idea de Bergman para esta película se originó en un viaje de Estocolmo a Dalarna y de paso se paró en Uppsala, que fue su ciudad natal. Conduciendo por la casa de su abuela, de repente se imaginó como si pudiera abrir la puerta y estuviera ahí todavía en la era de su infancia. Wild Strawberries recibió una amplia recepción positiva tras su estreno y ganó el Oso de Oro a la mejor película en el Festival número 8 Internacional de Cine en Berlín. A menudo se considera posiblemente la película más grande y conmovedora de Bergman. Esta película se incluyó en una lista de las mejores películas del Vaticano, recomendada por su interpretación del viaje interior de un hombre desde el arrepentimiento y la ansiedad hasta una refrescante sensación de paz y reconciliación. No encontré información del Boya hasta el momento de esta grabación. La vi en el app de Criterion Channel, ¿verdad? Y para los que no sepan, Criterion Channel tiene un servicio streaming estilo Max, Hulu, Netflix, donde hay un catálogo de películas bastante grande, muchas de ellas de movimiento, otras clásicas. Les recomiendo esta plataforma si a usted le encanta el cine. Esto es una promoción no pagada. Vamos a ver si algún día, como he dicho en los últimos 45,000 episodios que he visto películas en la plataforma, si algún día me pagarán por darle esta promoción, pero es que la plataforma de verdad me gusta mucho y la calidad de las películas vale lo que estás pagando. Si hacemos un movie summary, tras vivir una vida marcada por la soledad y la frialdad, un profesor se ve obligado a enfrentarse al vacío de su existencia, ya llegando a la vejez. Empezamos la película y vemos a un señor escribiendo, pensando sobre sus logros, sobre su vida, de su pasado. Nos habla de su hijo Ewald y su esposa. Vemos una foto de su madre que todavía está viva. La esposa de Isaac murió hace un tiempo y ahora él se quedó solo. Nos presentan a nuestro personaje principal, que es el doctor Isaac Borg. Tiene 78 años. Nos establecen que en unos días él va a estar recibiendo un honorario o un premio llamado Doctor Jubilares por haber servido como doctor por una cantidad de años. Ahora mismo no recuerdo, creo que son 40 años. Tenemos los créditos de la película en blanco y el template negro en la parte de atrás. Típico de película sesentosa, vieja. Escuchamos música dramática con estos créditos y rápido empezamos en la historia. Nos dicen, fue el 1 de junio cuando yo empecé a tener estos sueños surreales, sueños que parecen realidad. Se encuentra Isaac caminando en las calles solitarias y mientras va caminando, él está tratando de entender lo que está viendo. Escuchamos palpitaciones sonando al tiempo de las manecillas de un reloj. Como audiencia, esto me ponía a mí un poquito en tensión, porque quiero descifrar lo que está pasando, pero hay muchos elementos que están contribuyendo a mi mente ir a 300 millas. Como que quiero saber, descifrar qué es lo que está pasando, al igual que nuestro personaje. Isaac sigue caminando y al final de esta calle se encuentra a alguien parado. Lo toca en el hombro y es una persona sin rostro, tiene una máscara. Se desploma el piso y desaparece. Ahora vemos una carreta que va en dirección a Isaac, se estanca en un poste rompiendo la rueda. La carreta deja caer un ataúd y con el cantazo se abre la puerta del ataúd y vemos una mano. Y esto todo es un sueño. Isaac preocupado se acerca y la mano lo agarra. nos dejan saber que la persona que está muerta en este ataúd es Isaac. Él se asusta y esto hace que se levante. Y aquí tengo una observación. Este sueño le trabaja a Isaac en la mente por el simple hecho de dónde vive, él está solo por su edad, y cada día que se levanta, él está más cerca de la muerte. Obviamente un niño que tiene 10 años no va a tener este tipo de sueños, y si los tiene, pues tiene que chequearse. Pero se entiende que nuestro personaje está pensando de esta manera porque es algo que se comienza a pensar cuando entramos en una edad más avanzada. Él tiene 78 años. Esa mañana el profesor se levanta y levanta a Agda, es su sirvienta y amiga. Le dice que se levante, que haga desayuno, que él sí quiere ir temprano. Tiene que viajar de Stockholm a Lund, que es donde va para ir a la ceremonia. Son aproximadamente 376 millas. Estaban pautados para coger un avión, pero Isaac se quiere ir en carro mejor para tener más tiempo, ver el paisaje. Agda no quiere que él se vaya en carro, pero él no hace caso. Él es un viejo de esto así bien stubborn. O un señor mayor, no debería decir un viejo así, el garete. Él se quiere ir en un road trip. Comienzan a pelear por esto porque los dos son iguales. Parecen un matrimonio, pero la realidad es que ella es su sirvienta o su pues, amiga, persona que lo ayuda a hacer sus cosas, y vive en la misma casa. Agda molesta, le hace desayuno y le prepara la maleta para que se vaya. Él parece que tiene habichuelas cocinándose y se quiere ir. En la próxima escena llega la esposa de su hijo para preguntarle si se puede ir con él en el viaje y así lo ayuda a guiar. Quiere ir a su casa porque a todo esto pues se van a quedar con Ewald por el tiempo que él va a estar en la ceremonia. Ewald tiene una casa en Lund y van a aprovechar para no rentar un Airbnb en 1950 y pico. Isaac le pregunta que para qué ella quiere ir a Lund con él, pero ella no le quiere decir la razón. Y hablan de lo arrogante que fue Isaac con ella en un momento de su vida. Tengo una observación, es que volvemos otra vez y con esta interacción nos hacen reflexionar de la vida de Isaac y cómo marcó negativamente un suceso de la vida de ella y su hijo. Lo que quiere decir esto es que mediante el diálogo nosotros podemos saber que Isaac cuando tenía 60 años era una persona bien cascajabia, no mucha gente parece que lo quería. Él le quiere contar el sueño que tuvo, pero ella no está interesada. Como una vez él le dijo a ella, y esto lo vemos en algunos flashbacks, porque lo que hacen como que vieran un poquito, y mediante el diálogo también nosotros podemos poner estas piezas juntas. Y sabemos que este señor es un, iba a decir un viejo otra vez, este señor es un cascarrabia, por la contestación que Marianne es el nombre de ella, me acordé. Por la contestación de Marianne, sobresale el comportamiento natural de Isaac, lo vemos un poquito refunfuñando. Y es impresionante como a veces se nos olvida el impacto negativo que nosotros podemos tener o crear hacia una persona. Luego pasan 50 años y tratamos de olvidar de lo malo que fuimos, buscando el perdón cuando ya sabemos que el final está cerca. Esto que yo acabo de decir es básicamente el arco de Isaac. Por eso entonces lo vemos que poco a poco él está tratando de arreglar los errores de su pasado. Hacen una parada en lo que era la casa de la niñez de Isaac. La recuerda como si fuera ayer. Recuerda el lugar donde nacen las fresas o las strawberries. Isaac siente todas las emociones pensando y reviviendo ese pasado. Y aquí vemos que Isaac se va suavizando un poco. En la próxima escena Isaac tiene otra alucinación y aquí nos introducen a Sara. Sara está recogiendo strawberries para regalarle a su tío Aaron como regalo de cumpleaños. Nos dicen lo que sus hermanos y sus hermanas le van a regalar y Sara no le dio tiempo, así que strawberries por un tubo y 7 llaves lo que hay. Además que son gratis. El trabajo de recogerlas y ponerlas bonitas en una canasta. Vemos a un hombre llamado Siegfried tirándola a Sara. Ella está comprometida con Isaac, pero le está respondiendo para atrás a Siegfried. En un momento dado se besan y ella está confundida. Se arrepiente rápidamente porque Isaac es un hombre bueno y no quiere partir el corazón, pero siente algo por Siegfried también. Isaac está recordando todo esto, pero en este momento él no estaba porque estaba pescando con su papá. So, me imagino que fue que alguien le dijo o ella misma le contó en otra escena más adelante lo que estaba pasando y él creó esta memoria completa. Más tarde ese día vemos a toda la familia organizando todo para la cena. Son una familia de 10 hijos más los agregados, los vecinos y los papás. Aquí tengo otra observación. Yo me quedo anonadado lo poderosa que es la mente. Tu mente es capaz de recordar cada detalle, cada segundo de muchas memorias. Se sientan a comer y podemos ver que son una familia disfuncional. Todo el mundo sabe los secretos de todo el mundo, se tiran al medio. Pero al final pues se quieren mucho y yo entiendo que esto es la mayoría de las familias también. Todo el mundo tiene un ser querido que es bien bochinchoso. Todo el mundo tiene un ser querido que habla durísimo. Todo el mundo tiene un ser querido que cuando come hace mucho ruido. Ese era yo. Y también yo era de los que cuando chiquito yo me servían un vaso de algo y terminaba botándolo en la mesa. Todo el tiempo mami se pasaba regañándome. Por último, rapidito para seguir con la película, hay una leyenda en mi casa de que aparentemente yo soy el que botó los cubiertos en la basura. Porque una vez yo pues terminé de comer y iba a botar los residuos, lo que quedó de la comida. Y mami pensó que yo había botado el tenedor. Y ahora yo, cada vez que desaparece un tenedor, mami, eso fue Gerardo que lo botó. Esa leyenda lleva como 15 años detrás de mí en la espalda. Ustedes no tienen esas leyendas también en la espalda, no tienen un familiar que les diga a ustedes, o un hermano. No, muchachos, pues si mi hermano es el que cada vez que va al baño deja la tapa del toile arriba, o cada vez que le echa agua a las matas, deja la manguera prendida y esta es la tercera manguera que tengo que comprar. Cositas así que molestan a uno y eso te sigue de por vida. Continuamos con la película, señoras y señores. Mientras comen, están ansiosos porque les quieren dar los regalos al tío. Hay unas gemelas y ellas tiraron al medio a Sarah y a Siegfried. Sarah se va molesta porque ya se supone que esté con Isaac y en este comentario ella se siente que lo traicionó. Su mamá le dice que no se preocupe, que va a hablar con Siegfried para ponerlo en su sitio. Vemos a Isaac sonriendo mientras él está pensando en todo esto en tiempo real. Se levanta del sueño por una muchacha que se encontró cerca de la casa. Ella tiene como destino ir a Italia. Le pide pon y no le molestaría irse con él a Lud para entonces después coger transportación de Lud a su destino final. Isaac le presenta a Mariana. Mariana, como ya dije, es la esposa de su hijo. Nos dicen el nombre de ella ya en esta escena, pero todo esto que hemos visto, que más o menos media hora, nosotros no sabíamos el nombre de ella. Yo se los dije porque ya pues he visto la película. La muchacha que Isaac acaba de conocer, él se da cuenta y dice, contra, tú también te llamas Sara, igual que mi querida Sara. Tiene dos amigos más, Anders y Víctor. Isaac le dice que sí, que se vaya con él hasta Lud y que después ella en Lud busque transportación y llegue a su destino final. Para dar conclusión a la historia de Sara y Siegfried, ellos terminaron juntos, felizmente casados. Tienen 6 hijos, ella está viva, tiene 78 años. De camino a Lud, por poco tiene un accidente, una pareja que se llaman Alman y Barrett. Estaban discutiendo, se descuidaron y le tiraron el carro encima a Isaac. La reacción de Alman fue tan exagerada que el carro se viró. Entonces Isaac se para y entre todos lo ayudan a enderezar el carro. Pero estaba tan chavo el carro que lo tuvieron que dejar. Entonces Isaac terminó dándole pon también a ellos. Es una escena bastante graciosa. Siguen peleando en el carro por culpa de Alman. Alman trata mal a su esposa. Isaac y Mariana se molestan y le dicen, ¿sabes qué? Yo los voy a dejar aquí porque yo voy a seguir mi camino Lud y ustedes están peleando demasiado. Y los deja. En el próximo beat, Isaac decide parar para visitar a su madre que vive cerca. Y como van a pasar por allí, pues él dice, ah, pues de una vez paramos, hablo con mi mamá. Pero antes se paran a echar gasolina. Y podemos notar que ya él está en un territorio donde lo conocen. Aquí tenemos a Max Bond, él es el que le echa gasolina. La gente que lo conoce están bien contentos por él de que va a recibir ese premio, ese honorario. Aquí tengo una observación, es que el sonido de ambiente y los efectos se duplican en algunas escenas. Cenan con los muchachos, Isaac le habla a ellos de sus años médicos y hablan de religión. Luego de esto Isaac va a visitar a su madre. Podemos ver que esta señora es una anciana testaruda igual que él. Y ya sabemos dónde él sacó este carácter. Esta observación de que eres un cascarrabia o que es repugnante es algo que solamente la gente que lo conoce en el ámbito personal sabe. Pero en el ámbito profesional, mucha gente lo tiene en un pedestal. El único que queda de los 10 hijos es Isaac. Y ella se está quejando porque dice que el único de los nietos que la va a ver es Eval. Lamentándose básicamente, vemos fotos y juguetes de ellos que su mamá tiene guardados. Ella los recuerda a todos con mucha nostalgia. no quiere que se vaya. Esto es típico de las mamás, abuelas. Cuando yo voy en casa de mi abuela es lo mismo. Mi abuela, no te vayas, es temprano y yo puedo estar ahí todo el día. ¿Quieres café? ¿Quieres comer? Y no, pues ya estaba aquí todo el día, mamá, me voy. El hijo de la hermana, Siegfried, ahora tiene 50 años. Le quiere regalar el reloj de su esposo. Cuando salen, mientras él está en el carro, Sara habla con Isaac porque no sabe con quién quedarse. No sabe si quedarse con Víctor o quedarse con Anders. Isaac tiene sueños interesantes. Algunos son oscuros de su pasado. Otros son un poquito más nostálgicos. Se quedó dormido y de momento tiene a Sara de frente. Ella le dice que él es un viejo y que no son compatibles. Ella decidió dejarlo e irse con su hermano Siegfried. Y podemos ver que esto afecta bastante a Isaac y todavía a sus 70 y pico de años. Es algo que se queda en la memoria y lo está recordando constantemente. Vemos a Sara correr hacia una cuna y se escucha un niño que está llorando. Isaac llega hasta la cuna, hay mucha ave, se hace de noche. Entonces pasamos a Sara y a Siegfried cenando y compartiendo juntos. Isaac los está mirando desde lejos. Isaac toca la puerta donde vio a Sara y de momento Alman abre la puerta. Le dice que los estaban esperando. Lo llevan a un cuarto, es un salón de clases. Los estudiantes son los mismos muchachos que hemos estado toda la película. Podemos ver a Sara, podemos ver a Alman, a la esposa, a los muchachos. Súper interesante cómo la mente se manifiesta a través de los sueños. Y entonces coges personas que has visto en realidad y las pones en distintos escenarios. A usted probablemente le ha pasado esto porque a mí me ha pasado. Yo he visto gente así en la calle y de momento salgo soñando con alguien. En esta escena él tiene un tipo de examen o evaluación y la está haciendo todo mal. En el salón de clase le están diciendo que él es culpable de la culpa, implicando que él está siendo juzgado culpable por todo lo que ha pasado, por todas esas decisiones que ha tomado y todo lo que le ha pasado en el pasado. Tengo una observación en que este sueño va de mal en peor. Él está haciendo esto súper mal. Y al final del sueño le dan cargos por ser una persona amargada, seca. Y estos cargos son hechos por la esposa de él. ¿Se acuerdan que al principio de la película dije que ya murió? Salen del cuarto y lo llevan a un río cercano. Vemos a un hombre y una mujer en este río. Era su esposa Karin con otro hombre, donde se aprovecha de ella. Me da la impresión de que Ewald no es hijo de Isaac, es de ese hombre, pero no lo clarifican. Su esposa habla de lo frío que es Isaac y cómo a él no le importa nada. Estamos hablando de una esposa que estuvo devota a él sin quererlo. Se levanta de este sueño. Está con Mariana en el carro. Y otra cosa que tengo que decir para aportar a este personaje es que Isaac es un hombre que está siendo homenajeado, que mucha gente lo quiere por su trabajo profesional. Y es tan querido por todo, pero tiene un pasado tan oscuro. Escuchamos a Mariana hablar de lo que pasó entre Ewald y ella y vemos un flashback donde ella le cuenta que va a tener un bebé, pero a Ewald no le interesa. Ella lo quiere, él no quiere responsabilidades y dice que es un estorbo para él. Nos damos cuenta que su matrimonio no está estable y se puede notar que es igual de negativo, solo y frío que su abuela y que su papá. Ella quiere tener su bebé y decidió distanciarse de él para no dañar el matrimonio. Y por tal razón es que vamos de camino a Lord hacia la casa de él, pero ella no está con él. Los muchachos y Sara le traen flores y lo celebran ya que están llegando a Lord. Al rato llegan al destino final, a la casa de Ewald. Mariana y él se tratan como si nada. Él le dice que la extraña y que le alegra verla. Me parece que entonces han estado separados un tiempito. Y ya esas diferencias que tenían, ya como que las han pasado la página. Se ve como que están ready para darse una oportunidad. Agda también está en la casa para ayudar a Isaac. Su hijo está contento de ver a su papá. Vemos la ceremonia por haber servido 50 años como doctor. Lo elogian. Vemos que Isaac, a pesar de este logro, se ve pensativo, reflexivo por todo lo que ha visto en estos últimos días. Dice que va a escribir todos los sueños para poder recordarlo. Recibe los honores. Cuando acaba todo ya en la casa, le pide perdón a Agda por haber peleado esa mañana. Y segundo, le pide que no lo llame doctor, que le diga Isaac, porque ellos se conocen de tanto tiempo. Agda le contesta que ella no cree en la intimidad porque sabe por dónde él va. Y no le gustaría que la gente hablara de ellos. Como que así, ella es la sirvienta de la casa, pero se acostó con él. De momento escucha una serenata y son los muchachos con Sara para despedirse en agradecimiento por haberle dado pon. Le dan las gracias por ayudarlo y que van a seguir su camino. Ewald se aparece en la casa con Mariana. Isaac le pide que hable con él. es importante que ellos vuelvan como pareja por el bien de su bebé, ¿verdad? Isaac está preocupado por todas las cosas que le ha dicho Marianne. Edward le asegura que todo estará bien, que no se preocupe, que ellos se van a quedar juntos. Y caemos en la casa junto a Sarah. Él busca a su papá y a su mamá. Y en esta toma final vemos a Isaac en la cama, sonriendo, lleno de alegría, recapacitando todo esto que acabamos de ver en la película con este sueño final donde ve a su papá y a su mamá pescando. Y con esto acabamos la película. ¿Qué pienso de esta película si lo tomamos de la mano con la simbología? Es que la distancia tan cerca entre la vida y la muerte que pasa Isaac a lo largo de la película envuelve muchas memorias, algunas buenas, algunas malas. Revive en su mente el dolor de una relación rota, de su relación con su esposa, de sus padres, de sus hermanos. Y pienso que esto es más importante que el premio por haber servido 50 años. Porque él sabe que la muerte está cerca y estas memorias es lo que él se lleva. El premio es bonito tenerlo, pero más importante son estas memorias y cómo tratar de arreglar las cosas. Vamos a lo que a ustedes les guste y tengo aquí cuántas fresas recogeremos como parte de un regalo de cumpleaños. Entiendo que esta película se merece un 9 de 10. Tiene una historia interesante y hasta cierto punto te identificas con Isaac. Todos llegaremos a viejitos y cargaremos en nuestra espalda un bulto emocional y nostálgico. Entre los highlights tengo que decir que la actuación de Isaac es tremenda. Los sueños le dan un valor brutal al mensaje de la película. Opino que de todos los sueños el más importante es el primero, con la carreta y el ataúd, porque establece lo que está pasando por la cabeza de Isaac. Teniendo 78 años, pensando que la muerte está a la vuelta de la esquina. Mi secuencia favorita es la del salón, donde confirmamos los errores de su pasado y entendemos su comportamiento hacia su esposa y hacia los demás. Partiendo de que su corazón pues, ha sido envenenado y quebrantado por ese amor eterno, Sarah y Siegfried. Entre otras cosas, esta película tiene un pace lento, es reflexiva. El actor que hizo de Isaac lleva muy bien la trama. A los bien jóvenes no creo que se sientan que esta es una película para ustedes, pero según pasan los años se puede percibir diferente. Hagan el bien en su juventud, siembren una relación saludable con su familia, con sus amigos, para que cosechen después y no sentirse tan solo y tan frío como se sentía Isaac. Solo encontré un error en la escena del río con la edición de audio donde se corta el audio, pero creo que lo hicieron a propósito para marcar el final del sueño. Y lo que le había dicho en una de las observaciones, que habían sonidos que se escuchan dobles, se escucha como el audio duplicado. No sé si fue la copia que vi en el Criterion Channel, pero no creo. A lo mejor es un error de edición. Por todo lo demás, muy bien, location, cinematografía, iluminación, cómo te establecen, estamos en un sueño y estamos en la realidad, está bien hecho, actuaciones, vestuario, está todo bien cuidado. La recomiendo para el aficionado de películas de drama, blanco y negro. Si le gusta el director, tiene una buena filmografía. No es una película para niños, es un tema muy serio y es reflexivo. Pero si la ve, no tiene nada fuera de lugar tampoco. Me vi la escena del río con la esposa de Isaac. Pero no es nada tampoco que tú digas, wow, es una película de 1957. La temática de el final de mis días, eso siempre me gusta. Como que un personaje que está al borde de la muerte o un personaje que siente que la muerte está cerca, le da un spin-off bien interesante a cómo piensa este personaje. Me gusta más la ejecución que hacen, por ejemplo, en Ikiru, en How Green Was My Valley o Living, si hacemos un ejemplo, ¿verdad?, más moderno. La manera que estas películas que acabo de decir te representan todo eso es como que más llevadero, impactante, más marcado. Películas como Wild Strawberries es más simbólico, el pace es más lento y tienes algunos momentos que cliquean con la audiencia. Mientras que en las películas que mencioné, te sientes como que estás con los personajes en el ambiente. Acá es como que sí, me identifico con el sueño, me identifico con esta decisión o lo que está pasando, pero no me siento que soy parte de la historia. Y esa es la diferencia, diría yo, entre una película simbólica como lo es Wild Strawberries, que no tiene nada malo, pero la estoy comparando. Ya con esto acabamos, sería un 9 de 10, excelente, gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filminotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook o Instagram. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Se cuidan mucho. Los quiero. Vamos a sentarnos debajo de un palito de aguacate a recordar las memorias de cuando estábamos en la escuela, en casa de nuestros abuelos, comiendo pan con mantequilla y tomando Nesquik.
Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filming Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook como Filming Notion Podcast. También nos pueden visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Apple Podcasts, Spotify y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.